Hola. La historia de Lyle y Eric Meréndez ha vuelto a resonar con fuerza en la cultura popular, impulsada, como ustedes sabrán, por la nueva temporada de Monstruos, la serie de Netflix que explora un crimen real. Esta vez, la producción ahonda en los asesinatos que conmocionaron a Estados Unidos en 1989, cuando los hermanos fueron responsables de la brutal muerte de sus padres, José y Kitty Menéndez. Sin embargo, más allá de los detalles del crimen y las sentencias de cadena perpetua que recibieron, hay un aspecto menos conocido pero igualmente importante e impactante. El destino de la fortuna familiar que los hermanos esperaban heredar, supuestamente, tras el asesinato, porque la fiscalía argumentó en todo momento que ese crimen fue motivado por la herencia. Poco después de la muerte de sus padres, Lyle y Eric, quienes inicialmente no eran considerados sospechosos.
Sería la primera vez en toda la historia que alguien más tarde
por dinero. Lo que pasa es que ellos fueron muy imbéciles porque empezaron a gastar los cuartos de una vez.
Exacto.
Ellos, carro, exactamente, compraron carros y todo eso. Ellos heredaron parte de la fortuna familiar, estimada en ese momento en aproximadamente 14 millones de dólares. Hay cifras que difieren, algunos dicen 15. En lugar de mantenerse discretos, parecerían pelotero, los hermanos optaron por un estilo de vida ostentoso que pronto capturó la atención de las autoridades. Lyle invirtió en lujos que incluían un Porsche y un reloj Rolex, además de adquirir un restaurante. Eric, por su parte, decidió gastar su parte de la herencia en clases de tenis de alto nivel y viajes internacionales. Este ritmo de gastos fue uno de los primeros indicios que alertaron a los investigadores, quienes comenzaron a sospechar que el móvil del crimen podía haber estado vinculado a la codicia. Después de 6 meses, más o menos, se estima que los hermanos Menéndez gastaron alrededor de $700,000, cifra que en aquella época, imagínense en el 89, levantó sospechas no solo entre sus conocidos, sino también entre las autoridades que ya habían comenzado a indagar más profundamente el caso. Lo que alguna vez fue una herencia millonaria se evaporó tan rápido como la confianza pública en la inocencia de los hermanos, entre impuestos, decisiones financieras imprudentes y sobre todo, y lo más importante, los exorbitantes costos legales de su defensa. Los 14 millones de dólares que terminaron siendo $651,948. ¿Qué pasa? De acuerdo a los registros de sucesión, unos 10.8 millones de dólares fueron destinados a cubrir a abogados, valoraciones inmobiliarias infladas y pérdidas en el mercado de valores. En poco tiempo, la fortuna dejó a los hermanos sin los recursos que creyeron tendrían para siempre. Cuando finalmente se dio a conocer la situación financiera después del juicio, lo que quedaba del dinero era insignificante. Lo único que sí persistió fue la casa en Calabasas. Tenían también un condominio en New Jersey, algunas joyas y algunos muebles. Pero en efectivo, solamente quedaban $651,948, que era una suma insuficiente para cubrir las deudas acumuladas. El declive financiero de los Menéndez resultó ser tan estrepitoso como su descenso a la infamia. Y aunque hubieran sido absueltos, la fortuna igualmente no habría estado a su disposición. Esto se debe, señores, a que California Slayer Statute, una ley que impide que una persona herede bienes de alguien a quien haya asesinado intencionalmente. La norma es clara. Un asesino no puede beneficiarse de la muerte de su víctima, lo que significa que cualquier herencia o beneficio de seguros de vida queda fuera de su alcance. Como explica la legislación, el asesino es tratado como si hubiera muerto antes que la víctima. Lo que significa que los bienes se redirigen a otros beneficiarios o regresan al patrimonio de la víctima. Esta normativa solo permite excepciones en casos de homicidio justificable, como en defensa propia, una circunstancia que evidentemente no aplicaba en el caso de los Menéndez en ese momento. Ahora, para finalizar, vamos a ver qué pasa si el juicio, que creo que era algo que Carlos estaba justamente hablando el viernes, se está reconsiderando volver otra vez.
Hay algunas evidencias.
Ajá, a levantar un recurso de apelación.
Exacto.
Así que ya ustedes saben que de los chelitos, nada.
Señores, el principal estreno de la semana en salas de cine de República Dominicana es esto, De la Cruz. Déjame escucharlo.
Oye, Fleck, ¿nos cuentas un chiste? Usamos la música para sentirnos plenos. Para equilibrar lo que está roto en nuestro interior.
Ahí está el Joker 2. Sí, señor. Folie à deux. Que combina crimen, drama y musical. 2:18. Protagonizada por Joaquín Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beetz y Catherine Keener, con la dirección de Todd Phillips, que fue el que también dirigió la primera entrega del 2019. ¿De qué trata esta parte? Bueno, Arthur Fleck, que es el personaje de Joaquín Phoenix, ha sido internado en Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras está lidiando con su doble identidad, Arthur no solo se topa con el amor verdadero, sino que también descubre la música que siempre ha estado dentro de él. Este Joker 2 se estrenó en el Festival de Venecia y se le dio una ovación de 11 minutos por parte de los presentes. Pero, ¿qué dice la crítica especializada sobre ella? Vamos a decir que en esta nueva parte el presupuesto llegó a $200 millones y busca mantener la esencia oscura y provocadora de su predecesora, pero también introduce elementos musicales en la narrativa. Luego de estrenarse en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la película ha generado muchas críticas, dividiendo a los expertos en su apreciación. Mientras algunos ven un valor único en la propuesta, otros se cuestionan la necesidad. ¿Para qué esta secuela? ¿Para qué? No era necesaria. Por ejemplo, la revista Empire, que es muy conocida, describió la película como el romance musical más dulce y cautivador entre dos psicópatas. Por eso es que se llama Folia 2, locura de dos, que es una condición que los psiquiatras definen que dos gente coinciden con sus, vamos a llamarle, trastornos psicológicos, ¿verdad? Aunque su estilo peculiar no es del agrado de todos los fanáticos de los cómics. Bueno, hay mucha gente que la ha criticado porque no le gustan los musicales. El musical tiene ese problema, mucha gente no le gusta. Mientras tanto, The Wrap calificó la película como triste, reflexiva e impresionantemente extraña, destacando cómo la teatralidad de los musicales socava, mina las ambiciones del protagonista. Independent del Reino Unido apuntó que Folia 2 es tan atrevida y perturbadora como la primera parte, replicando la representación de las ciudades norteamericanas modernas como polvorines a punto de estallar. Hollywood Reporter elogió a Lady Gaga como una presencia cautivadora, añadiendo que sus números musicales aportan la vitalidad que la película necesita. Bueno, Variety, otra publicación importante de Estados Unidos, describió a Folie à deux como ambiciosa, pero superficialmente escandalosa, catalogándola como una secuela excesivamente cautelosa. ¿Qué más? La revista New York expresó que la película es la historia de Arthur Fleck, que resulta menos interesante a pesar del esfuerzo que hizo Joaquín Phoenix. Así las críticas están como divididas. Algunas más o menos la aceptan, dicen que está bien, que yo qué, otra que ¿para qué? Que no había necesidad de esa segunda. Dejen eso así. Ah, lo que pasa es que la primera pasó de $1,000 millones de recaudación con un presupuesto que no llegó ni siquiera, creo que, a $70 millones. No me hagas seña de dinero, Mickey, que te tengo lo tuyo aquí. Sí, sí, de la taquilla te voy a sacar la moneda tuya. Pero de la película Barbie, de la banda sonora de Barbie, compuesta para esta película. Vamos a escuchar a Billie Eilish con What Was I Made For?
I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for.
Something I can be, something I